¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Aire Fresco de día jueves 27 de agosto. Un 27 de agosto que sabe de marchas, unas autorizadas y otra no autorizada. Antes de ir a eso, yo les cuento que si usted está en Valparaíso, por ejemplo, nos puede escuchar en el 104.1. Si está en el sur, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, en el 90.1. En la ciudad de Puerto Montt, un poquito más al sur, 99.7. Y en cualquier parte de nuestro territorio nacional, y en cualquier parte del mundo, por cierto, Duna.cl, www.duna.cl, puede escuchar esta edición de Aire Fresco de día jueves 27 de agosto. Hoy día hablaremos de educación. Más allá de la marcha del mediodía de los estudiantes secundarios, de los profesores, de los universitarios, hablaremos no de quienes reciben la educación, sino de quienes la entregan, de los profesores, de los docentes. Estará con nosotros acá en el estudio Rodolfo Bonifaz, que es el jefe del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Escucharemos también la cuarta entrega de Polo Ramírez, Perdido en China. No, no está perdido, muy por el contrario. Un relato de los negocios del gigante asiático, de la forma de hacerlo, cómo lo hacen los empresarios chinos. También nos va a contar algo de gastronomía y de la vida del ciudadano chino común y corriente. Como todos los jueves, era que no. Cecilia Barca nos va a contar de panoramas. ¿Qué hacer el fin de semana? ¿Qué hacer a partir de esta misma noche? Nos va a contar una serie de eventos a los cuales hay que ir. Por cierto, que también trae regalos. Música de la buena y mucho, mucho más en esta edición de Aire Fresco que la partimos con lo que está en boca de todos, con lo que se está hablando, lo que se está discutiendo, cómo se reacciona y que tiene que ver con la marcha de los camioneros. La protesta de los camioneros, marcha de poco de marcha. Tiene que ver con el estacionamiento de los camiones en la ruta 5 Sur, a la altura del peaje de Angostura, que ha generado una serie de problemas desde muy temprano en la mañana cuando se instalaron estos 13 camiones que iniciaron hace un par de días el trayecto desde la ciudad de Temuco, desde la misma plaza de la ciudad de Temuco, hacia Santiago. No han llegado a Santiago. ¿Lo irán a hacer? Es la gran pregunta que por estas horas todavía no tiene respuesta. Esto en relación a el tira y afloja. El diálogo que por momentos está cortado, por momentos parece que vuelve a existir la posibilidad de conversar, de sentarse a la mesa, de acercar posiciones, pero hay dos posturas, y dos posturas bien intransigentes por algún momento, y bien claras también. La de los camioneros, que quieren sí o sí llegar hasta el Palacio de la Moneda, llegar hasta la Alameda, hasta la Plaza de la Constitución, con los 13 camiones. ¿Han cedido un poco? Claro que sí. Al punto de decir que ya, bueno, a lo mejor no con los 13 camiones, con 6, es lo que ha dicho uno de los dirigentes de la multigremial, el señor Sergio Pérez, que ha hablado durante gran parte de esta mañana, tanto en Angostura como por teléfono, con diferentes medios de comunicación, tratando de poner sobre la mesa cuál es el pensamiento de los camioneros en la situación que están afectando, y que tiene que ver con actos de violencia en la Araucanía, los camiones quemados que los traen en sus propios camiones y que los quieren mostrar a la ciudadanía acá en Santiago y básicamente al gobierno, en las mismas puertas de la Moneda. ¿Cuánto ha cedido el gobierno? El gobierno ha sido bien claro, desde el principio, cuando en la mañana muy temprano hablaba el ministro del Interior Jorge Burgos y daba cuenta de que las puertas del diálogo estuvieron abiertas, que se suspendió una reunión de manera unilateral de parte de los propios dirigentes del gremio de los camioneros, decía el jefe de gabinete. Siempre estuvieron abiertas las puertas y todavía están abiertas, decía Burgos. Si ellos quieren venir y conversar conmigo, yo suspendo mi agenda y nos sentamos a conversar, decía el secretario de Estado. Y después se conoció la postura en lo concreto, más allá de este dictamen, de esta resolución que se conoció anoche, que impedía el ingreso de camiones de dos ejes a toda la región metropolitana, tanto por el sur, por la ruta 5, como también por la ruta 68 y la ruta 78, que son los caminos de acceso a Santiago por la costa, por Valparaíso y por la ciudad de Viña del Mar. Y en ese sentido, el gobierno no tranza. Si quieren ingresar marchando, perfecto. No, los que marchan son las personas, ha dicho el Ejecutivo, no las máquinas, refiriéndose a los camiones. El decreto o esta resolución del Seremi de Transporte tiene vigencia hasta las 9 de la noche. Se supone que después de las 9 de la noche es la institución de Carabineros la que tiene que resolver qué es lo que pasa. Porque si a partir de esto que dura hasta las 9 de la noche debe seguir, si es que van a seguir apostados los camiones ahí en la Ruta 5 Sur o en Los Asques, ahí en la Ruta 68, donde también por grandes momentos de la tarde estuvo suspendido el tránsito para ambos lados, tanto para ir desde Santiago a Viña del Mar como también de Viña del Mar a Santiago. Hay una gran cantidad de camiones estacionados ahí en la berma y por momentos en la carretera utilizando solo una pista, lo mismo que pasaba en la Ruta 5 Sur ahí en el peaje de Angostura. Eso ha generado mucha molestia, mucha reacción, y las cosas por ahora siguen en el mismo tono. No ha bajado el tono de parte de los dirigentes, no ha subido el tono por parte del gobierno, que además hoy día, y básicamente el propio ministro vocero, Marcelo Díaz, se hizo cargo hoy día en la tarde en una conferencia de prensa, en un punto de prensa que ofreció el secretario de Estado respecto a rumores de vacío de poder al interior de la administración de la presidenta Michelle Bachelet, y él dijo, y parece una ridiculez que se esté planteando esto, que se esté diciendo esto, decía el ministro. Ha sido bien claro el Ejecutivo en qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en este tema, decía Marcelo Díaz. Y desde temprano él destacaba también lo que estábamos contando hace poco rato, que fue el propio ministro del Interior el que se puso ante los micrófonos, ante los periodistas, para explicar la determinación que ha adoptado el gobierno respecto al paro de los camioneros. Pero llama la atención también una entrevista que dio el ex ministro Carlos Figueroa, el ex ministro del gobierno de Eduardo Frei, ex titular de Interior del gobierno de Eduardo Frei, quien afirmó que el gobierno tiene un problema de gestión brutal por la falta de visión y por malos ministros. Esta es una entrevista que ofrece a la Agencia Internacional de Noticias Presenza, donde el ex secretario de Estado del gobierno Eduardo Frei acusó falta de capacidad política y también de capacidad de gestión del gobierno, y afirmó que la nueva mayoría hizo un mal diagnóstico del país. Bueno, así están las cosas, vamos a ver qué es lo que va a ser en el transcurso de la tarde, pero es un tema que preocupa, es un tema que complica al gobierno, más allá de que si efectivamente entran los camioneros marchando, entran con un camión o entran con los 13 camiones. Vamos a la música. Fíjese que durante gran parte de este año Coldplay ha estado trabajando en su nuevo álbum, el que dice podría ser el último. De hecho, el propio Chris Martin, el vocalista del grupo, dio a entender que podría ser el último de la banda en una entrevista que concedió en diciembre del año pasado. Bueno, y ahora el lanzamiento de este proyecto parece inminente. No hay fecha, pero sería más temprano que tarde. El nuevo trabajo llega por título A Head Full of Dreams y estará marcado por la vuelta de un sonido, dicen, mucho más masivo y una gran gira mundial además. De Coldplay, escuchamos en la versión en vivo Sky Full of Stars. Escuchábamos a Coldplay y esta versión en vivo de Sky Full Stars. Lo anunciamos, cuarta entrega de Polo Ramírez en tierras chinas, en tierras asiáticas, en ese continente tan pero tan lejano. Hoy día vamos a hacernos cargo con Polo de lo que significa hacer negocios en China, el pensamiento que tiene el empresario chino, de cómo trabaja, de cómo se generan los negocios en ese gigante asiático y, por cierto, también algo de gastronomía y una que otra cosilla que nos va a contar Polo Ramírez desde China de lo que vive diariamente el ciudadano de ese país. Saludamos a Polo Ramírez desde China.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches nuevamente. Te saludo desde acá, desde Beijing, la capital de China, donde hemos estado participando durante esta semana en las actividades de promoción de nuestro país en el marco de la llamada Chile Week, que ha organizado la Dirección Económica de la Cancillería, donde han participado además distintas entidades gubernamentales chilenas, distintas autoridades y también muchísimas empresas. Llama la atención, dentro de las cosas que se han hecho, los encuentros empresariales, los múltiples encuentros empresariales que han tenido los distintos gerentes o representantes de las empresas chilenas, exportadoras de todo tipo de productos y de servicios. Hoy día se realizaron ruedas de negocios aquí en el hotel donde estamos ubicados, en el Four Seasons de Beijing, y la verdad que eran cientos de ejecutivos y empresarios chilenos frente a frente, uno a uno, con cientos también de ejecutivos y empresarios chinos, haciendo planes, conversando, intentando hacer negocios, y la verdad que de eso sí que los chinos saben muchísimo. Uno se da cuenta, acá creo que lo hemos comentado también en otra oportunidad, Rodrigo, que el tema del capitalismo, los chinos, la verdad que lo tienen bastante metido en el corazón y en su cabeza. Les sale natural absolutamente negociar, ofrecer productos, comerciar y funcionar en el mercado. La verdad que tienen una naturalidad gigantesca con eso. Y de alguna manera uno, al estar acá, tiene la percepción directa de qué es lo que significa esto de un país, dos sistemas, que es una realidad que comenzó a darse hacia fines de los años 70, principios de los 80. Cuando ya comenzaron los primeros experimentos de incorporación de iniciativa privada y de beneficio privado, por lo tanto, acá en China. Eso, la verdad, que se expresa de múltiples formas. Hoy, por ejemplo, estuve en un mercado, que en realidad tiene nombre de mercado, pero es un mall, se llama el Mall de la Perla o Mercado de la Perla, tal como el Mercado de la Seda, que es tal vez el más tradicional de acá de Beijing. Solía ser un mercado callejero con puestos en la calle, en unos pasajes, qué sé yo. Hoy día están convertidos, transformados en malls, con tiendas establecidas y donde se venden productos, claro, de todo tipo, muchos productos legítimos, otros productos que no parecen ser tan legítimos, pero de alguna forma aquí se ha intentado por parte del gobierno de ir poniendo o intentando poner fin a esta fama de paraíso de la falsificación y paraíso de la copia que tienen los chinos. Hay muchas marcas, por ejemplo, antiguamente se veían mayoritariamente imitaciones de marcas internacionales, marcas europeas, no sé, en las carteras, los zapatos, la ropa, las zapatillas, los artículos deportivos. Hoy día hay muchísimas marcas chinas y se le está dando mucho énfasis a eso, lo mismo que en los aspectos tecnológicos. Y uno se da cuenta de los buenos negociantes que son los chinos. Uno compra cualquier cosa, no sé, un souvenir, y comienza en unos precios absolutamente ridículos, irracionales. No sé, por una pequeña figurita de Buda, por ejemplo, que son muy populares y muy, muy compradas acá, parten cobrándote, no sé, 400 yuanes o 300 yuanes, a un equivalente a unos, no sé, unos $50 aproximadamente. O sea, es bastante plata. Y uno, claro, si no sabe negociar, y a muchas personas les pasa, termina pagando o eso, o tal vez un poquitito menos, pero muy poquitito menos. Y la técnica, según lo que nos explican los chilenos que viven ya desde hace bastante tiempo acá, es bajarse también de una manera absurda, de una manera ridícula. Si te están pidiendo por algo 300 yuanes, o sea, $50, tú ofreces, no sé, 30 yuanes. Como mucho, como muy mucho. De hecho, uno podría perfectamente empezar con 20 yuanes y también lograría tal vez negociar un mejor precio. Pero por lo menos, por lo muy bajo, ofrecer un 10% del precio original. Y ahí uno va llegando a, no sé, a algún precio más o menos aceptable, ¿no es cierto? Si pasó, no sé, de 30 mil pesos a 5 mil pesos, uno podría decir que hizo un buen negocio. Pero a uno, de todas maneras, después de eso le queda la sensación de que en realidad no hizo tan buen negocio y que podría haberle sacado incluso un poquitito más. Pero bueno, los chinos llevan miles de años haciendo esto y uno en realidad es un poco primerizo en estas cosas, así que tampoco es tan fácil. Pero de alguna manera es una demostración de que esta raíz comerciante que tienen los chinos, esta médula comerciante, va muy bien. Y se complementa muy bien con un sistema económico de mercado, que es el que en definitiva acá existe. Hay empresas privadas, hay iniciativa privada, las empresas se transan en la bolsa, los beneficios se los llevan sus dueños, etcétera. No tiene mucha diferencia con el sistema nuestro en Chile, por ejemplo. Y fíjense que es bien interesante la manera como está. De alguna forma se ha ido adaptando y han ido congeniando, se han ido mezclando las tradiciones con los nuevos tiempos que vive China. Estuvimos, por ejemplo, en una cadena de restaurantes que son restaurantes de comida rápida, en definitiva. Se llama Xiabu Xiabu. Al entrar uno tiene la sensación de entrar, no sé si es un McDonald's, digamos, pero algo más o menos similar. Y es una cadena de finalmente de comida tradicional, de lo que se llaman los hot pot, que son ollas calientes, ¿eh? Y a uno le ponen, tradicionalmente se comían en familia, una olla grande con agua hirviendo, con distintas, qué sé yo, con aliños, con especias, con algún tipo de aceite o caldos de, no sé, de pescado, de pollo, son caldos muy sabrosos. Y en esos caldos uno va echando verduras, va echando carne, papas, no sé, flor de loto y otros elementos, otros alimentos, digamos. Y eso tú los cueces, se van cociendo rápidamente, fideos también, o de arroz o de harina. Y tú los vas cociendo y los vas sacando, digamos, con los palitos. Y lo juntas en una cremita, en una salsa, digamos. En el caso que yo probé, era una salsa de sésamo con cilantro, muy rico, con un caldo con ají, eso sí que estaba bastante picante. Pero es bien interesante estar en un local de las características de la comida rápida, clásica, que uno conoce, digamos, en Chile. Claro, todo viene de Estados Unidos, en definitiva. Y al lado de, no sé, de un McDonald's, al lado de un Kentucky Fried Chicken, que es probablemente el que más éxito ha tenido acá, o qué sé yo, de un Subway, están estas otras cadenas 100% chinas que ofrecen comida china con un elemento, con un rasgo tradicional, pero adaptada a estos nuevos tiempos. Y estos nuevos tiempos, que es otro elemento interesante y que cuesta ir entendiendo y cuesta ir descubriendo, tiene que ver con las comunicaciones, no solo con la información. Sabemos que en China hay un control importante de la información, hay un ministerio encargado de la censura, con cientos de miles de funcionarios. Acá los ministerios son así. El otro día el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, conversaba con nosotros y nos decía que había estado en una reunión con el ministro de Transporte de China, y que le contó que en el Ministerio de Transporte de China trabajan 40 millones de personas. 40 millones de funcionarios tiene el Ministerio de Transporte de acá. Así que esas cifras en realidad son siempre bien gigantescas. Pero hablaba del tema de la información. Y claro, sabemos que existe control de los medios de comunicación tradicionales, pero uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las redes sociales, qué pasa con la comunicación uno a uno, la comunicación directa? Yo alguna vez leí, no sé si será cierto o no, que en China, en la época del teléfono fijo específicamente, no existía guía telefónica y era una manera en la que se podían controlar en el fondo las comunicaciones, porque había que pedir a una central que a uno lo comunicara con otro número. No sé si habrá sido tan así, pero claramente las comunicaciones, y todos lo asumen, son vigiladas y están siendo vigiladas. Acá, por ejemplo, yo he intentado meterme a Twitter y no he podido. Llevo casi una semana acá, prácticamente una semana acá en China, y no, nunca más pude meterme a Twitter. Simplemente no hay acceso. Uno escribe Twitter y ahí queda pegada la página o la aplicación a través del teléfono y nunca entra y nunca se actualiza. Ahora, existen para los chinos otras redes sociales propias chinas, que son las que ellos utilizan y de las que disfrutan realmente mucho. Por ejemplo, el Twitter chino se llama Weibo, y es, la verdad que es una copia bastante fiel a Twitter. El Facebook chino se llama RenRen. El WhatsApp, que se usa aquí, probablemente la aplicación más interesante, se llama WeChat. Y WeChat tiene una gran gracia, que es mucho más completa, más versátil, más diversificada, digamos, que el WhatsApp que utilizamos nosotros. Uno puede hacer a través de WeChat todo, puede no solo comunicarse uno a uno, también comunicarse en grupo, formar grupos de interés, hacer, no sé, publicaciones, pagar cuentas, comprar, hacer una serie de cosas que incluso superan a las posibilidades de una funcionalidad o de una aplicación tan popular y tan útil como es WhatsApp. El Tinder chino se llama Tantan, y ese nos contaban, también es una copia bastante fiel. Pero uno se pregunta, bueno, finalmente, ¿qué es lo que sienten los chinos frente a las restricciones que desde afuera nosotros vemos que ellos viven? Y las viven, la verdad que, claro, acostumbrados absolutamente a su existencia. No es algo que les esté irritando, molestando, hiriendo permanentemente. Hay una cierta conformidad que uno no sabe si es completa, si es definitiva, si es franca, o si es más bien lo que ellos tienen que decir. Es difícil encontrar a ciudadanos chinos comunes y corrientes con los que uno pueda conversar de este tipo de cosas y preguntarle sin que ellos al mismo tiempo estén sintiendo que de alguna manera están siendo vigilados, alguien los está escuchando, alguien podría estarlos controlando y eventualmente tomar algún tipo de represalia en contra de ellos. Porque eso, desgraciadamente, pese a que los ciudadanos tienen la sensación, y eso es lo que a uno le transmiten, de vivir de una manera completamente normal, natural y libre, claro, ellos saben en el fondo que no es tan así y que estas restricciones existen. Y mientras esté el Partido Comunista a cargo del gobierno y con el poder que sigue teniendo, por muy capitalista que parezca todo, por muy capitalista que sea la apariencia el estilo de vida que están llevando hoy día los chinos, bueno, uno finalmente sabe que el PC chino, el Partido Comunista chino, sigue vigente, sigue vivo y sigue siendo quien toma las fundamentales decisiones. Vamos a seguir en contacto mañana, Rodrigo, ya vas haciendo el final de este viaje, de esta pequeña travesía por China. Esperamos haber podido contarles algunas cosas interesantes, algunos detalles sabrosos. Vamos a seguir también con las actividades de promoción de Chile durante las próximas horas, así que un gran abrazo para todos ustedes, nos juntamos mañana, que estén muy bien y sigan, por supuesto, con Aire Fresco. Chao.
Un saludo enorme entonces a Pablo Ramírez, que está todavía en China. Mañana, último capítulo de su estadía en tierras asiáticas. Vamos a ver si nos cuenta algo de la noche en China. Ahí estaremos a la espera. Por ahora, antes de esta pausa, yo les cuento que al momento de armar tu cocina, ¿en quién vas a confiar? En el Volcán, obvio. Tiene de todo. Cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartenes, ollas y mucho, mucho más. Visítanos en Luis Pasteur, en Las Tranqueras, en Mall Plaza Egaña, en Chicureo, en San Diego y ahora en Mall Plaza del Trébol, en Concepción o en elvolcán.cl. A menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Las longanizas y butifarras se suman a la línea parrilla de campo de la crianza y te invitan a concursar por una cámara reflex profesional. Para más información ingresa a sensacionesdecampo.cl. La crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Una pausa, ya volvemos con panoramas, con entrevistas, con más música, por cierto, con más aire fresco a Canduna. Es jueves 27 de agosto, estamos de regreso en Aire Fresco. Yo les cuento que el horóscopo dice que la alineación de los astras te llenarán de energía, paz interior y también seguridad, brindada solo por este increíble modelo de Opel. Descubre más en www.opel.cl. Opel, Believe in Autos. Y en este preciso segundo podríamos hablarte por tu nombre y apellido, sorprendiéndote y haciéndote que te preguntes cómo lo hicimos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te sorprendería tanto como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, ¿dónde quieres estar? Compra hoy sin IVA tu departamento Townhouses en Patagonia Virgin Frutillar, en los increíbles paisajes del sur de Chile. Quedan menos de 6 meses para ahorrar y ganar plusvalía automática de hasta 60 millones de pesos. Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Infórmate más en patagoniavirgin.com. Lo he dicho como 15 veces que hoy día jueves, que es la previa, es el viernes chico como le llaman muchos, y hay un sinfín de panoramas que nos viene a contar, como todos los jueves, Cecilia Barca, acá Aire Fresco. Estuvo resfriada usted, pero ahí está,
¿eh? Estamos aquí trabajando para ustedes. Es raro tenerte acá. O sea, en el sentido de que es como estar como trabajando con tu profe.
Bueno, ¿con tu profe?
Claro, porque eres como mi superior, entonces tener así como a trabajar en el mismo estudio es precioso.
Cecilia, vamos a los panoramas.
Ya. Dentro de los panoramas de esta semana hay una feria gastronómica llamada La Despensa Gourmet. Ahora, el lema de esta feria es el placer sin culpa, ¿ya? Y dentro de las cosas que van a tener está, por ejemplo, empanadas de colores, empanadas chilenas de colores, que es por la empresa Gratien, cervezas realizadas con aguas puras de la Patagonia, que se llaman Campo de Hielo.
Para las empanadas de colores, ¿eso significa que tendrán un color diferente y un sabor diferente?
El sabor no lo sé, pero yo estuve viendo fotos y hay unas empanadas fucsia, unas verdes.
A lo mejor es solo color para darle un caché y son todas de vino nomás.
Puede ser. Esto va a ser mañana 28, durante el 29 y el 30 de agosto en Casa Piedra. El viernes desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el sábado desde las 11 hasta las 9 también. Y el domingo de 11 a 8 y media. El valor de entrada es de 5.000 por persona y los menores de 12 años no pagan. Ahora, otra cosa que pueden hacer este fin de semana es ir a ver la obra La ciudad sin ti. Esta obra es basada en textos de Pedro Lemebel. De hecho, Pedro pidió antes de morir que se hiciera esta obra, porque ha trabajado varias veces con la compañía que se llama Chilean Business.
Perfecto.
¿Ya? Y, de hecho, Claudia Pérez, que interpreta a la Virgen del Carmen, contaba que estuvieron practicando escenas con Pedro mientras él estaba hospitalizado. El estreno va a ser esta noche y la temporada es desde el 28 de agosto hasta el 13 de septiembre. Las entradas valen 6.000 pesos y son los de jueves a sábado a las 9 y los domingos a las 8.
Ya, comida, teatro, ¿qué más?
Ahora las entradas. Tengo invitaciones para regalos. Tengo hartos regalos para un evento familiar que se llama Puro Circo, ya que es un evento organizado por la Municipalidad de Lo Barnechea y la producción B Arte, y se trata básicamente de un nuevo enfoque en el circo. Ya van a ver
sin payaso,
motos suicidas del arte, del aire, que es un número de gran dificultad.
Mucho más rebuscado.
Claro, estarán presentes
más arriesgado también.
Lanzapuñales, que es algo que ya no se hace porque es muy riesgoso y lleva muchos años de práctica.
Sí.
Y el hombre bala no está. Y ya agotaron todas sus entradas, así que este es su momento para poder efectivamente ir. Nosotros vamos a tener 10 entradas dobles para la función del sábado 5 de septiembre a las 8 de la tarde.
Mira, ¿y eso a partir de ahora? ¿Al llegar al tiro? ¿Nos queda algo más? Cortito. Para regalar, digo yo.
Para regalar también tenemos entradas a la película Alma.
Ah, genial.
Ya tenemos 5 entradas dobles para la película Alma. Y esa la pueden ver desde que se estrena en septiembre,
en septiembre. Si no me equivoco, la segunda se estrena en septiembre, la que protagoniza Javiera Contador con Fernando Larraín.
Exacto.
Ya pues, empieza a llamar al tiro porque Cecilia Barca sale de este estudio y va a contestar el teléfono 225717050, 225717050 si quiere participar de estos panoramas. Cecilia, un millón de gracias.
Chao, que estés bien.
Igual tú. Vamos a la música. The Who, en lo que escuchamos, ¿cierto? Bueno, en el concierto que este grupo ofreció en vivo en el Hyde Park de Londres como parte de la celebración de los 50 años de la banda estará, fíjese, en la pantalla grande. De esta manera, los fanáticos que no pudieron estar ahí en junio pasado tendrán el placer de escuchar sus temas favoritos y también sus grandes éxitos de una de las bandas que sigue considerada como una de las mejores en sus conciertos. El estreno en cines será en octubre próximo e incluye además entrevistas exclusivas con Roger Daltrey y Pete Townshend de esta banda británica formada en los 60. ¿Qué escuchamos? Escuchamos Can't Explain. Eso que estábamos escuchando era Can't Explain de The Who. Y lo habíamos anunciado, íbamos a hablar de educación, tan tema tan recurrente por estos días. Pasa que es lo que pasó hoy día con la marcha de los estudiantes secundarios, los universitarios y parte también de los profesores. Bueno, vamos a centrarnos en los profesores, en esta educación no de quien la recibe, sino de quien la entrega. Y está con nosotros, para hablar de estos temas, Rodolfo Bonifaz. Él es el jefe del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, el CPEIP, que es un que es dependiente del Ministerio de Educación y que centra gran parte de su tarea en tratar de, perfeccionar el trabajo de los profesores. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por estar acá en esta edición de Aire Fresco.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
A ver, aquí hay un dato importante. Ustedes, según una encuesta, la encuesta Talis del 2013, los profesores chilenos dedican el 73% de su tiempo en la enseñanza y el aprendizaje en la sala, en el aula, mientras que el 26% lo invierten en tareas administrativas y de mantenimiento de la disciplina con sus alumnos, o sea, entre 11 y 15% respectivamente. Y la pregunta que se hacen ustedes y que tratan de responder es, ¿qué tiempo les queda a ellos para capacitarse? Prácticamente nada. ¿Cuántas horas, podríamos decir, tienen para buscar tal vez en internet, leer un libro? Es básicamente muy poco rato.
En ese esquema, por supuesto, muy poco rato. Ahora, lo que es increíble y muy valorable es que los docentes se dan maña para invertir en su desarrollo profesional. Y efectivamente es algo que realmente le interesa, cómo poder perfeccionarse, cómo poder desarrollarse. Y lo que tenemos que hacer es buscar más espacio, efectivamente, para que lo pueda hacer de mejor manera. Es el propósito de la carrera profesional, que el docente se desarrolle profesionalmente, mejore su calidad de la enseñanza, porque sabemos que así mejoran los aprendizajes de los alumnos.
Ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hace este departamento dependiente del Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que ofrece para que puedan capacitarse los docentes?
Nuestra tarea es fundamentalmente, el CBIB cumplió 48 años hace una semana, uh-huh. y está al servicio de los docentes. Y el servicio de los docentes, fundamentalmente, en darles el apoyo pertinente para su desarrollo profesional. Esa es la tarea más central, digamos, de nuestra institución. Pero obviamente, para ejecutar bien esa tarea, tenemos que preocuparnos de un conjunto de otros aspectos, desde la formación inicial de los docentes, como también, digamos, de la evaluación de los mismos para conocer dónde están sus fortalezas, digamos, y dónde están los aspectos por mejorar, la formación de los directivos también, que también deben apoyar a los docentes, y por supuesto, poder impartir un conjunto de cursos que respondan a las necesidades de formación o a las brechas que hemos detectado en la formación de los docentes.
¿Estamos hablando solamente de profesores, de docentes de la educación pública?
Estamos hablando de 180.000 profesores de la educación subvencionada, tanto municipal como particular subvencionada.
A esa totalidad, totalidad. Y en estos 48 años, me imagino que así como antigüedad tiene este departamento, se han ido evolucionando las formas como capacitar a los profesores. ¿Qué es lo último que se le ofrece? Más moderno, diciéndolo de otro modo.
Hoy en día, digamos, lo más moderno y lo que permite llegar al conjunto de los profesores, independiente del lugar donde se ubiquen, y que acomoda, digamos, a la disponibilidad de horas de los docentes, es la formación a través de Internet, la formación e-learning, ¿ya? Y eso es obviamente la que cubre la mayor cantidad de matrícula, digamos, en los cursos que nosotros impartimos.
¿Hay requisitos para esto, para quien quiere ingresar, o es abierto para todo el mundo, para estos 180.000 profesores?
A ver, hay requisitos, aunque eso permite atender a un gran número de docentes y a veces las postulaciones no tenemos espacio suficiente, pero sí siempre hay requisitos, y los requisitos están planteados fundamentalmente de priorizar a los docentes que atienden a establecimientos con mayor carga de alumnos prioritarios, ¿ya? O establecimientos donde el nivel de calidad de la educación del establecimiento es menor. Siempre tratamos de focalizar, llegar con el apoyo donde más se lo necesita.
Claro. Estamos conversando con Rodolfo Bonifaz, es el jefe del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, dependiente del Ministerio de Educación. Rodolfo, eso es lo que pasa hoy por hoy, esos porcentajes que hablábamos de cuánto tiempo le destina el profesor al aprendizaje, al tratar de también establecer medidas disciplinarias dentro de la misma sala de clase. Pero esto podría cambiar en el futuro si es que efectivamente se logra aprobar un proyecto, el de carrera docente, que está en discusión en el Parlamento, que logró, después de varias tratativas, volver a la Comisión de Educación y tendrá que volver a la sala nuevamente. Pero esto va a cambiar en cuanto a las horas lectivas de los profesores. ¿Cuánto va a cambiar, te digo, el trabajo de ustedes, y cuánto va a mejorar también, me imagino, para poder y seguir capacitando a los docentes?
A ver, la proporción de horas lectivas va a cambiar de manera importante. Hoy en día la legislación establece un máximo de 75% de horas lectivas, se va a pasar a 65%. Eso implica en un profesor promedio la disminución de 4 horas lectivas a la semana. O sea, él va a disponer de 4 horas más para preparar sus clases, digamos, para corregir la prueba, también para desarrollarse profesionalmente. Ahora eso alguien puede decir...
Esas 4 horas, para que se entienda, son las horas que ellos van a destinar a su consumo personal, no dentro de la sala, digamos.
No dentro de la sala, no es consumo personal, es preparación, es fundamentalmente preparación de lo que requiere para su trabajo, claro, dentro del aula, y también, digamos, para su desarrollo profesional.
Ahora, dentro de todo lo que ustedes están ofreciendo, este e-learning, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué se encuentran los profesores cuando ingresan a la página? ¿Y desde qué? ¿Desde, no sé, libros donde podrían especializarse en X materia hasta seminarios, por ejemplo?
Lo que hemos levantado es una plataforma que fundamentalmente lo que permite es hacer seguimiento del desarrollo profesional docente. No solo ofrecer una plataforma que ofrece una disponibilidad de cursos, que sí lo hace, obviamente, ¿ya? Hoy en día, en esta etapa, ya tenemos 7.000 profesores que están haciendo alrededor de 44 cursos, digamos, que están funcionando en este momento. Al fin del año van a haber pasado 30.000 profesores en alrededor de 50 cursos. Vamos a tener el próximo año ya 100 dentro de la plataforma, y debiéramos llegar a un horizonte por lo menos de atender a 50.000 docentes al año, digamos, a través de estos cursos. Pero Eso es importante, por supuesto, digamos, ya, y darle una variedad de alternativas a los profesores que estén de acuerdo, digamos, a dónde están sus necesidades de formación. Pero también es importante darle la posibilidad de que él tenga elementos, digamos, para saber y determinar en qué es lo que debe desarrollarse profesionalmente. Entonces, la plataforma también le ofrece diagnósticos para que él pueda determinar, digamos, a partir de esos diagnósticos, dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades. La propia información sobre la evaluación docente, digamos, también lo puede orientar en función de eso. Entonces, un poquito cómo funciona de repente cuando uno entra a Netflix y ve, y ve, digamos, de acuerdo a las características que uno define, que es la película que te ofrece, digamos, aquí de acuerdo a su fortaleza y debilidad del sistema, le va a ofrecer, digamos, cursos a su disposición. Él puede tomar o tomar otros, pero claro, lo va a orientar.
Rodolfo, ¿y la duración de estos cursos más o menos?
Estos cursos normalmente hay de promedio, diferente tipo, sí, digamos, pero en promedio son cursos de alrededor de 4 meses, digamos, y que implican 60 horas de duración de clase, digamos. O sea, que él puede distribuir dentro de su carga de trabajo habitual, que es una de las gracias que permite un curso e-learning, que es un curso asincrónico, digamos. Claro. Lo adecua, digamos, a su tiempo, que más le acomoda, digamos, para poder realizarlo.
Y bajo esa misma perspectiva, me imagino que para los directores de estos establecimientos educacionales debe ser también, o para los mismos profesores, un incentivo esto de permitirle a uno capacitarse de la manera como lo están entregando ustedes. ¿Hay algún beneficio, por ejemplo, si en mi escuela, yo director, hay 2 o 3 profesores que quieren meterse en forma simultánea en un curso? No sé, ¿algún puntaje extra para ese colegio o hay algún beneficio para ese colegio en razón de cuántos profesores de ese establecimiento se meten a estos cursos?
A ver, no es, probablemente eso no sea recurrente, es algo que hemos aplicado, digamos, en nuestros cursos, digamos, la propuesta de ley lo que va a focalizar más claramente este beneficio en si la escuela es una escuela que tiende a alumnos prioritarios, en función de eso se la va a privilegiar, o en el hecho, digamos, de una escuela que requiere un apoyo especial, digamos, para mejorar el aprendizaje de su alumno. Ahí va a estar focalizado la distribución del curso. Pero nosotros tenemos que llegar a una cobertura de atención que nos permita asegurar que cada profesor, a lo menos cada 4 años, tenga la opción, digamos, de tomar un curso gratuito, digamos, a través de nuestro sistema.
¿Hicieron marcha blanca en esto?
Estamos haciendo, lo que está operando, ya ha operado 7.000 profesores, han pasado por los cursos.
Como marcha blanca. Y como toda marcha blanca, me imagino que hay cosas donde hay que apretar un poco más la tecla o la tuerca, o alguna inquietud de parte de los mismos docentes que les han hecho llegar. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes con los cuales se han encontrado?
A ver, no es que estemos dando cursos por primera vez a través de e-learning, digamos. Venimos dando hace mucho tiempo, pero a través de otras plataformas que son más limitadas, ¿ya? La gracia de esta plataforma, digamos, es que te permite no solo dar el curso, digamos, sino manejar un conjunto de información que es muy importante para hacer seguimiento del desarrollo profesional, por el propio docente, por sus directivos, digamos, y también por nosotros del Ministerio de Educación. Entonces, en esta marcha blanca lo que hemos tenido que adecuar, como todas las cosas, digamos, el cambio de un curso que estaba en una plataforma a otra, que los tutores, digamos, que apoyan a los docentes a través de estos cursos se acostumbren a la nueva plataforma, digamos, perfecto, ocuparla, pero la verdad es que son más bien cambios menores, digamos.
Bueno, pero que tiene que ver mucho con eso también, con una modernidad a la cual hay algunos profesores que todavía no están del todo acostumbrados. Y bajo esa premisa me imagino que hay otros que la visitan más diariamente o más comúnmente que otros que les cuesta un poco más ese aspecto, ¿no?
Sí, y hay una diferencia también entre los profesores que pueden desarrollar esta tarea de curso e-learning, pero que requieren de un acompañamiento de un tutor y que lo esté dinamizando, motivando, digamos, y apoyando. Y también, digamos, el surgimiento de un porcentaje importante de profesores que ya son capaces de tomar cursos que son autoejecutables por ellos mismos, digamos.
Perfecto,
¿ya?
Perfecto.
Y por lo tanto no requieren de un tutor, y ellos mismos pueden desarrollar el conjunto de las tareas que se les ofrece, digamos, y generar su propio proceso de aprendizaje.
Porque esto es transversal, y convengamos que hay profesores que llevan mucho tiempo ejerciendo la docencia y hay otros que vienen recién apareciendo, y esos que vienen recién apareciendo están más acostumbrados quizás a la tecnología,
para
¿no?
Para los nativos digitales sin duda es más fácil.
Rodolfo, más allá de lo que ofrecen ustedes como un organismo dependiente del Ministerio de Educación, me imagino que hay una visión bien global respecto a lo que significa la docencia en nuestro país. y lo que planteamos hace poco rato, que tiene que ver con este proyecto de carrera docente. Después de que se apruebe eso, si es que se logra aprobar y las condiciones que se logra aprobar, tomando en cuenta que hay muchas indicaciones que se van a hacer a lo mejor a esa iniciativa, el profesor del mañana, del 2016 en adelante, va a estar mucho más preparado, va a estar mucho más capacitado para ponerse frente a un aula y un grupo de 40, 35 alumnos.
A ver, lo importante que hace el proyecto de carrera docente es que por primera vez promueve, valora y reconoce el desarrollo profesional docente. Y por decirlo de otra manera, y no la antigüedad del docente solamente. Es cierto que la experiencia te ayuda a desarrollarte profesionalmente,
pero la antigüedad constituye grado,
pero no la mera experiencia, digamos, no lo hace todo. La experiencia vino trabajada, digamos, sí. Claro. Y aquí lo que hace este proyecto es que reconoce ese desarrollo profesional del docente, y en esa medida, digamos, genera un cambio importante, ya, que es la motivación, digamos, para que el docente efectivamente invierta más en su propio desarrollo, digamos, y que esto redunde en el aprendizaje de sus alumnos. Hoy día actualmente el sistema vigente no reconoce eso en la magnitud que debiera hacerlo, digamos, y por supuesto en ese sentido no hace atractiva la carrera para un alumno talentoso de educación media que quiere estudiar pedagogía y ve que no se le está ofreciendo reconocer su talento. El proyecto lo que busca es cambiar esa situación y decir, mire, esta es una carrera atractiva para alumnos talentosos, digamos, y que donde se les va a reconocer su desarrollo profesional y donde van a poder efectivamente lograr remuneraciones que sean atractivas o comparables a las de otras profesiones.
Ya, pues queremos agradecer a Rodolfo Bonifaz, jefe del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, dependiente del Ministerio de Educación, el haber estado acá en esta edición de Aire Fresco. Rodolfo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros ponemos punto final a esta edición de Aire Fresco. Yo les cuento que de inmediato vienen Notables con Bárbara Espejo. Hoy revisamos el cuarto capítulo de la vida de Walt Disney, Imperio Disney. Luego, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena dan vida. A todos nos pasa lo mismo. Sigue después Matías del Río con las principales noticias y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto, hoy con Andrés Benítez en Terapia Chilensis. A las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena, que hoy fue padre, ¿eh? Y le recordamos que si se perdieron algo o quieren volver a escuchar alguno de los programas, tienen que entrar a duna.cl. Hasta acá este Aire Fresco. Nos juntamos mañana. Buenas tardes.